Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Nosotros no vamos a subir el IRPF ni ningún impuesto a las clases medias.
Pues sí, ministra, sí, sí lo van a subir. Pedro tiene 76 años. Recibe una pensión de 18.000 euros al año. Su mujer María nunca trabajó. Con la reducción que en este momento tiene la declaración conjunta de IRPF, Pedro y María pagan 378 euros al año. Cuando el gobierno suprima la declaración conjunta, la reducción por declaración conjunta, una cosa que hemos conocido por investigación periodística, Pedro y María pagarán 1.678 euros de IRPF. Eso es subir mucho los impuestos para un pensionista, para una pareja de pensionistas que no tienen una gran pensión. Pedro y María son dos nombres ficticios, pero el caso y los números son reales. La eliminación de la reducción por la tributación conjunta afecta sobre todo a la clase media y a la clase media baja. Es una subida de impuestos que no afecta a los ricos. No es la única subida de impuestos que hay en el plan de recuperación. A eso hay que añadir la subida del impuesto sobre el diésel, la creación de un impuesto sobre los envases de plástico, un impuesto sobre la entrega de residuos y, además, una revisión de los beneficios fiscales. Desde luego, en España teníamos un problema serio con el déficit y con la deuda, que estaba disparada antes de la crisis y ahora mucho más. Pero otra cosa es que sea conveniente para equilibrar las cuentas subir impuestos en una grave crisis económica y que esos impuestos caigan sobre la clase media y la clase media baja. El gobierno siempre ha argumentado que España tiene una presión fiscal baja y que hay que armonizarla con el resto de Europa. Esto es una verdad a medias. Es verdad que España tiene una presión fiscal baja, pero es que la presión fiscal se calcula en función del PIB y como en España hay mucha economía sumergida, sale esa cifra. Si se tiene en cuenta otra magnitud, que es el esfuerzo fiscal, es decir, lo que pagamos, los que pagamos en impuestos, la cosa es diferente. En España el esfuerzo fiscal es considerable. Especialmente es considerable el esfuerzo fiscal de los padres y de las madres de familia. Los que tenemos familia somos de los que pagamos más impuestos en el mundo desarrollado. El IRPF y las cotizaciones sociales que pesan sobre un trabajador con familia en España son más altos que el IRPF y las cotizaciones sociales de un trabajador en Alemania, cuando en Alemania la renta es mucho más alta. Recientemente, la OCDE ha hecho público un informe comparativo en el que se concluye que la carga fiscal del trabajador con dos hijos en España está entre las más altas, como digo, del mundo civilizado. En los países del norte de la Unión Europea, que tanto se ponen como modelo, se diferencia claramente entre el trabajador que no tiene hijos a cargo y el que sí tiene hijos a cargo. El que tiene hijos a cargo tiene menos renta disponible porque tiene que vestir a las criaturas, porque tiene que pagar el dentista, porque tiene más gastos. Y luego dicen que en España no lo hacen niños. El esfuerzo fiscal de los españoles no es menor que el resto de los europeos. El esfuerzo fiscal de los padres en España está por encima del esfuerzo fiscal que realizan los padres en los países desarrollados.
Nosotros no vamos a subir el IRPF ni ningún impuesto a las clases medias.
Ya. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, a partir del domingo vamos a poder movernos por toda España sin problemas, salvo los afectados por cierres puntuales de barrios o localidades. Y el toque de queda dependerá de dónde vivas, aunque la mayoría de las comunidades lo suprimen. Hay 5 que quieren mantenerlo, son Baleares y Comunidad Valenciana, que cuentan con el aval de la justicia, y Navarra, Melilla y Canarias. El gobierno ha dejado la responsabilidad sobre la pandemia en las manos de las comunidades, de la justicia y de la responsabilidad de cada uno. Es una situación que preocupa a los expertos en salud como Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, que aquí en la tarde de COPE nos recordaba que la incidencia del coronavirus es aún muy alta y que hay poca población vacunada.
Lo que tenemos que entender es que la pandemia sigue, que no podemos empezar la fiesta, que hay que poner restricciones, que las comunidades autónomas tienen que mojarse, que los tribunales superiores de justicia tienen que ser sensibles a la verdadera necesidad de salud pública que tienen las poblaciones. O de lo contrario, vamos a tener repuntes y vamos a tener un incremento en la presión asistencial, un incremento en los fallecimientos y un incremento en el número de contagios.
Y te recuerdo que en la web de COPE, en cope.es, vas a encontrar la información completa sobre la situación y restricciones en tu comunidad y en todas las demás a partir de este domingo con el final del estado de alarma. Y la UNESCO apoya que se levanten las patentes de las vacunas contra el coronavirus, ya que asegura que podrían salvar millones de vidas. Corresponsal Asunción Serena.
La secretaria general de la UNESCO, Audrey Azoulay, se felicita de la iniciativa de Estados Unidos y otros muchos países para pedir que se abran las patentes de vacunas contra el coronavirus. En un comunicado divulgado por la organización afirma que esta decisión podría salvar millones de vidas y servir de modelo para el futuro de la cooperación científica. UNESCO, que desde que comenzó la pandemia ha movilizado a más de 122 países en favor del concepto ciencia abierta para estimular la cooperación científica, recuerda que así unos científicos chinos pudieron secuenciar el genoma del nuevo coronavirus, publicaron sus resultados en la web y permitieron así que unos colegas alemanes desarrollaran un test de detección que ha sido compartido con los países de todo el mundo a través de la OMS.
Y fíjate en este anuncio: bienvenidos a Nueva York, su vacuna le está esperando. Así comienza el tuit publicado por el Ayuntamiento de la Gran Manzana. A partir de este fin de semana se vacunará a todos los turistas que quieran. Corresponsal Juan Fierro.
A la espera de la autorización de los responsables estatales, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quiere comenzar a vacunar a los turistas que visiten la ciudad, comenzando este mismo fin de semana. La alcaldía tiene previsto instalar pequeños centros de vacunación móviles en lugares emblemáticos de la ciudad, como Times Square, Central Park o el Puente de Brooklyn, donde se va a ofrecer a los turistas vacunas de Johnson & Johnson, la vacuna que solo necesita una dosis. Mientras, la farmacéutica Pfizer ha solicitado la autorización formal de su vacuna. Ahora mismo solo tiene una autorización de emergencia. Esta autorización total permitiría que empresas, universidades o colegios adquieran su vacuna para administrarla directamente a trabajadores, clientes o alumnos.
Y en los deportes, la última hora pasa por el Mutua Madrid Open de tenis. David Jiménez.
Sí, porque está Rafa Nadal jugándose el pase a semifinales ante el alemán Zverev desde la caja mágica. ¿Cómo va el partido, Melchor Ruiz?
Pues no andan demasiado bien las cosas para Rafa Nadal en este partido de cuartos de final. Llevamos una hora y 34 minutos de partido. Ha perdido Rafa el primer set 6-4 y está en el segundo set perdiendo 4-3. Sirve el alemán para situar el 5-3 en el marcador. En juego una plaza para las semifinales, donde se medirían mañana a Dominic Thiem, el austriaco que ha derrotado anteriormente al norteamericano John Isner.
En fútbol está en juego el título de Liga y este fin de semana puede ser prácticamente determinante porque se enfrentan los cuatro primeros, entre ellos Real Madrid-Sevilla el domingo y mañana a las 4:15 en el Camp Nou, Barça-Atlético de Madrid, última hora de los azulgranas. Elena Condis.
Koeman sigue convencido de que si ganan los cuatro partidos el Barça será campeón de Liga, aunque asegura que el resultado de mañana no será decisivo si importante. Recupera a Braithwaite, de hecho es la única novedad, solo tiene las bajas de los lesionados Ansu Fati y Coutinho en la lista de 23. Se esperan pocos cambios en la alineación, podría volver Sergio Roberto en lugar de Dest en el carril derecho. Y el Barça quiere hacerle un homenaje, un pequeño detalle a Luis Suárez, pero está pendiente de la autorización de la Liga.
La jornada comienza hoy con el Real Sociedad Elche, que vas a poder seguir en tiempo de juego desde las 9 de la noche.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 27 grados y cielo despejado en la Puerta de Alcalá. Mañana se mantiene el tiempo veraniego. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto y A42 en Fuenlabrada. Bajan en casi un centenar los nuevos casos de coronavirus en la región hasta los 2.074. Sube el número de fallecidos hasta los 19, 6 más que ayer. Desciende la presión hospitalaria con 1.851 ingresados en planta, 62 menos, y con 530 pacientes en UCI, 11 menos que ayer. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Incluso dónde estoy, ¿no? Son esas preguntas que el ser humano se lleva haciendo pues desde siempre, desde hace alrededor de medio millón de años. Desde las primeras civilizaciones nos hemos preguntado cosas sobre el funcionamiento de nuestro propio cuerpo, pero no siempre hemos sabido que el órgano que controlaba la mente era el cerebro. En tiempos de Aristóteles se llegó a pensar que la sede de la mente humana era el corazón. ¿Y sabías que hasta mediados del siglo XVIII nadie sabía aún cómo funcionaban pues, los nervios o los músculos? La conducción nerviosa era una gran desconocida. No faltaban ideas, pero no todas ellas, desde luego, eran ideas acertadas. Aunque eso sí, el siglo XIX supone un gran avance, ¿no?, en su conocimiento. Aún así, la mente humana sigue siendo todavía hoy una fuente constante de descubrimientos. Quizá por eso nos fascina tanto. Bueno, para hablar siempre de estos temas, me gusta contar con nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Es hablar del cerebro y meternos de lleno en lo que sea. Sí.
A ver si se me pega algo. No, o sea, no es porque tengamos mucho cerebro, sino porque hablando de él, a lo mejor es como una musculatura, ¿no? Se desarrolla y podemos llegar a ser pues un poquito a la mitad de listos de la persona con la que vamos a hablar dentro de un rato, por ejemplo.
Pues esa persona es Ignacio Morgado, es uno de los neurocientíficos más prestigiosos de España, catedrático de psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Encantado de estar una vez más con vosotros.
¿Cómo llegó Aristóteles a la conclusión de que la mente la controlaba el corazón y no el cerebro?
Pues tenía motivos muy serios. Y estoy convencido de que muchos de nosotros, si nos situáramos en su tiempo y en su conocimiento, también podíamos haber acabado pensando que era algo diferente al cerebro, lo que nos hacía pensar y sentir. Una de las cosas en las que Aristóteles reparaba era que el corazón no es un órgano discreto, es un órgano más bien llamativo, ¿no? Con sus pulsaciones, pum, 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 parece estar diciendo ahí estoy. Mientras que el cerebro es un órgano totalmente discreto, está ahí dentro de la cavidad craneal y no dice nada, no parece ni siquiera que exista, ¿no? Nosotros pensamos que pensamos con el cerebro porque no lo han dicho. Porque cualquier persona puede darse cuenta, si se para a pensarlo, que no hay ninguna señal, ni siquiera intuitiva, que nos diga que pensamos con lo que hay dentro de nuestra cabeza, ¿no? Parece increíble, pero es así. Y sin embargo nadie duda de que pensamos con el cerebro. Pero si no tuviéramos ese conocimiento que nos ha aportado pues la civilización, la ciencia, el conocimiento, etcétera, pues también podríamos pensar que es otra parte del cuerpo y no el cerebro aquella con la que pensamos. ¿Y cuál mejor que el corazón? Que se mueve, que late, que está ahí dentro, que nos avisa de que existe.
Es verdad.
De hecho, Ignacio, todavía nos queda en el vocabulario tradicional, ¿no? Tener una corazonada, ¿no? O hacer tripas corazón, esa relación que hay entre el comportamiento, la mente y ese órgano. Claro que para llegar a la conclusión, el ser humano, en esa fascinante historia de investigación del cerebro, para llegar a la conclusión de que efectivamente es el cerebro el órgano rector de nuestra mente, no sé si hizo falta abrir esa caja misteriosa que es el cráneo, si hizo falta llegar a la anatomía directa, o el ser humano ya fue capaz, mediante la intuición y el estudio del comportamiento, de empezar a entender lo importante que era el cerebro.
Los grandes hombres de la ciencia lo empezaron a intuir. Obviamente no tenían la confirmación que hoy tenemos y que se ha ido produciendo con la investigación a lo largo de los siglos, pero las mentes inteligentes ya apreciaban en el menor de los rasgos la posibilidad que el cerebro fuera el órgano crítico de nuestro pensamiento, de nuestra sensibilidad, de nuestra mente. Y entre esos hombres yo ya sitúo originalmente pues a algunos de los clásicos griegos. El más importante de todos, desde luego, fue Hipócrates, el padre de la medicina, ¿no? porque él estaba absolutamente convencido de que era el cerebro el órgano de la sensibilidad y del pensamiento y de la mente, y así lo explicó y así lo trató incluso de investigar, aunque no podía, por supuesto, llegar al tipo de convicción que llegaron muchos de los médicos e investigadores posteriores cuando ya han dispuesto de otras técnicas y de otros conocimientos paralelos, colaterales.
Bueno, estamos hablando del cerebro, lo estamos haciendo con Ignacio Morgado, que desde luego yo creo que es una de las personas que más sabe de este órgano de España y del mundo. Lo podríamos estar haciendo porque sí, porque nos apetece, ¿verdad, Jorge? Porque cualquier momento es bueno para hablar con Ignacio de esta cuestión, pero lo hacemos sobre todo porque acabas de publicar Materia Gris, que es tu nuevo libro, y nos ofreces un recorrido en este libro, pues esto, de esto que estamos hablando, ¿no? De la historia del conocimiento de nuestro cerebro. Somos lo que sabemos y por eso es importante conocer también cómo hemos llegado hasta aquí. Me hablabas de Hipócrates, por ejemplo, de que él ya intuía, aunque no lo podía demostrar, que efectivamente pensábamos con el cerebro. Pero es que estamos hablando, yo no sé, a veces, bueno, no sé si la gente tiene las fechas en la cabeza, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de lo que estudiamos. Estamos hablando del año 460-367 antes de Cristo. ¿Cómo se podía intuir algo así sin tener, bueno, toda la tecnología y todos los medios que se tuvieron después?
Exacto, es increíble. Estamos hablando, sí, de los años. Hipócrates vivió aproximadamente entre el 460 y el 360 antes de Cristo, ¿no? En ese siglo, ¿no? Y estuvo aceptado en las funciones cerebrales. Alguna evidencia de carácter observacional tenían. Ya se había visto, pues, en las batallas había gente que sufría traumas cerebrales, traumas craneales, ¿no? Y ya se empezaba a observar que algo muy extraño, ¿no? Para los antiguos, tremendamente extraño, tremendamente alucinante para los antiguos, que era que si se dañaba la cabeza, el mal se observaba no en la propia cabeza, sino en otra parte del cuerpo. O sea, podía quedar un pie inmóvil después de un daño en la cabeza. Claro, esto ya, para una mente lúcida, insinuaba que en el cerebro, en la cabeza, dentro de la cabeza, podía haber algo que se relacionaba con el pie, ¿no? Y ese tipo de observaciones primeras y algunos experimentos, pues también rudimentarios, que entonces se hacían con animales, ya podían, digamos, darle a los grandes hombres, a los grandes observadores científicos del pasado, intuición sobre el cerebro. La evidencia clínica nunca faltaba. Es decir, Hipócrates era médico, se relacionaba con muchos otros médicos y entre ellos, pues como hoy, pues se comunicaban las experiencias clínicas, los enfermos que habían tenido, con los daños que habían tenido y las observaciones que hacían. Y desde luego muchas de las observaciones primitivas ya eran suficientes no para demostrar que el cerebro era el órgano de la mente, pero sí para poder intuirlo. Y así lo hicieron. Incluso alguno antes todavía que Hipócrates, como Alcmeón, otro filósofo de la antigüedad, ya presumía de que el cerebro era el órgano de la mente.
Claro, porque conocer el cerebro, evidentemente, se conocía, se sabía que existía como órgano, como una masa que hay ahí dentro del cráneo. E incluso se operaba desde el antiguo Egipto. Ya existían intervenciones quirúrgicas en el cerebro con algún fin terapéutico.
Pues sí, sobre todo muchas de las intervenciones quirúrgicas de la antigüedad eran para tratar de aliviar la presión intracraneal, ¿no? Que parecía ser que era la que estaba produciendo, pues, el malestar general, las parálisis, los dolores, etcétera. Y muchas veces simplemente una trepanación craneal podía producir un alivio de la presión interior, pues qué sé yo, del líquido cefalorraquídeo, incluso de la sangre, si había algún tipo de hemorragia interna que aliviaba, ¿no? Pero el cerebro no parecía que fuera un órgano. Es que su aspecto tampoco invita tanto como el corazón a creer en él, ¿no? El corazón tiene esa forma pues tan bonita, aunque también es cierto que la mítica lo ha sacralizado, ¿no? Pero el cerebro es un órgano tosco, de aspecto, ¿no? Por eso Aristóteles creía que era un refrigerador, porque como tiene una, mirándolo directamente, parece que tiene estrías, pues es lo que tienen los refrigeradores, los radiadores de calefacción que tenemos en casa, ¿no? Que tienen también estrías, ¿no? Y el cerebro parecía, la hipótesis de Aristóteles era realmente fantástica, alucinante. El cerebro enfría la sangre que le llega de un apasionado corazón. El corazón, órgano de la mente, cuando estamos emocionados, cuando sentimos pasiones, cuando estamos, digamos, efervescentes, calentamos esa sangre que pasa por el corazón y el cuerpo deja de funcionar bien, y para que siga funcionando bien, esa sangre tiene que ir al cerebro, enfriarse y volver otra vez al corazón para hacerlo latir otra vez con normalidad. Y es una hipótesis realmente tan falsa como alucinante, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en los pensamientos de entonces, ¿no?
En fin, bueno, vamos a hablar, porque ya veo, podríamos hablar tantísimo y estar tanto tiempo, y además hablas con tanta pasión del cerebro, ¿no? Y nos apasionas también a todos con lo que nos cuentas. Pero vamos a dar ese salto a una figura clave en la historia de las neurociencias, que es el Premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal. ¿Qué le debemos a sus estudios sobre las neuronas?
Pues mira, mucho, mucho, porque los conocimientos profundos sobre el cerebro no los empezamos a tener hasta que Santiago Ramón y Cajal no demuestra que el cerebro es un órgano, un tejido, como otros tejidos del cuerpo, compuesto por células individuales. Células que tienen un principio y un fin, y que no constituyen, como creían algunos científicos anteriores, como el italiano Golgi, que el cerebro era una especie de malla, una especie de enrejado. No, esa estructura de enrejado no permitía pensar en un órgano inteligente, mientras que el cerebro que nos propone Cajal, formado por células individuales, por neuronas, sí que permite pensar en elementos individuales que se conectan unos con otros, en extraordinarias combinaciones que realmente pueden ser la base de un órgano inteligente. A partir de los trabajos de Ramón y Cajal, demostrando la individualidad de la célula nerviosa, conocemos precisamente cómo trabaja el cerebro, cómo funciona el cerebro, y conocer cómo funciona el cerebro pues es la base para conocer cómo funciona la mente, porque mente y cerebro pues podemos considerarlo dos caras de una misma moneda. Y a partir de ahí se nos abren las puertas para algo mucho más importante todavía. Si sabemos cómo funciona el cerebro y cómo funciona la mente, pues tenemos las claves para empezar a entender las enfermedades mentales y para intentar curarlas, que es la gran asignatura pendiente que todavía tenemos.
Porque sigue siendo un misterio, en el fondo, el cerebro. Sabemos mucho de él, pero hay infinidad de preguntas sin resolver sobre este órgano fantástico, ¿no? ¿Por qué envejece? ¿Qué hay detrás realmente del Alzheimer? ¿Por qué tú y yo tenemos el mismo cerebro, posiblemente físicamente, evidentemente no en inteligencia, y a ti te emociona una sinfonía y a mí un rock? Esas cosas todavía no las podemos entender, ¿no?
Sí, es cierto. Y precisamente por eso que muy bien acabas de comentar, por eso nació la psicología, ¿no? Porque si todos fuéramos iguales y a todos nos emocionara una melodía de la misma manera, pues no haría falta la psicología. Con la biología tendríamos bastante. Conocida una persona, conocido un organismo, conocidos todos. Pero como hay esas diferencias de las que muy bien estás hablando, pues necesitamos también la psicología, que es la ciencia que añade a la biología el conocimiento particular de cada uno. Y la biología se complementa con la psicobiología, que es la ciencia que estudia cómo el cerebro crea, digamos, los procesos mentales y controla el comportamiento de las personas.
Bueno, pues todo esto y más lo encontramos en Materia Gris, una lectura apasionante sobre el mundo del cerebro. La verdad es que da gusto hablar con Ignacio siempre de esta cuestión. Ignacio, oye, por cierto, tengo que decirlo, es que me ha emocionado, o sea, me ha apasionado lo que has contado al principio, claro, de cuando hablábamos de Aristóteles. Claro, yo no había pensado en eso nunca. Es cierto que nuestros órganos en realidad son todos silenciosos, menos el corazón, ¿no, Jorge, Ignacio?
O sea, sí, cierto.
Que es el único que realmente pues sentimos, notamos, que tiene vida, que tiene movimiento, que lo podemos...
El cerebro es un órgano discreto. Y, ¿sí? Y confieso que la palabra esta del cerebro órgano discreto la he tomado de un periodista también, en algún momento me la dijo y digo, la voy a tomar. Es decir, que a veces no enseñáis también vosotros mucho a nosotros.
Sí. Bueno, pues nada, trasvase de información, pero me parece muy bonito, desde luego. Ignacio Morgado, gracias. Un abrazo enorme, ¿eh?
Un abrazo, Pilar, a ti, a tu compañero, a todos vosotros. A vuestra disposición siempre que queráis alguna cosa en la que yo pueda ayudar.
Gracias. Oye, Jorge, qué gusto hablar con Ignacio. Y lo que tú decías, al final el órgano está ahí, pero qué diferente es uno de otro, qué posibilidades tiene uno otro, por dónde vamos unos, en fin, qué cosas.
Y bueno, fíjate que yo creo que ahí está la magia de este órgano y que nunca, yo creo que nunca vamos a ser capaces de descifrar del todo. Esas diferencias tan sutiles y tan importantes entre cómo utilizamos unos esos mismos órganos y cómo los utilizamos los demás. Cómo a uno nos emociona de una manera y a otros de otra. Creo que eso la ciencia no lo va a descubrir del todo, quizá nunca.
Bueno, ese gran misterio que quedará ahí. Por cierto, mientras teníamos esta charla tan interesante sobre el cerebro, Rafa Nadal ha perdido su partido contra Alexander Zverev en el Mutua Madrid Open por 6-4-6-4. No estará en la final que se disputará el domingo contra Dominic Thiem. Así que nada, si te gusta el tenis, Jorge, bueno, pues muy bien. Habrá que disfrutar del partido de la final del Mutua Madrid Open, pero no estará Nadal.
Bueno, estaremos con un poquito menos de corazón.
Qué pena, qué pena. Exactamente. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad un fin de semana.
Adiós, un abrazo. Y a lo mejor a tu cerebro le da por inventar recetas, ¿no? Porque tiene, bueno, pues ese don o tú tienes ese toque, ¿no? Con esa receta que dices, no, la voy a transformar un poquito y al final creas ese plato que realmente es casi una invención propia e incluso hasta le has puesto nombre, se le han puesto nombre en tu familia. Bueno, de eso hablamos con los oyentes esta tarde. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, por cierto, nos ha mandado un mensaje Pedro, el de las sardinas en mariposa, sí. Que nos decía, le quitamos la piel, las metemos, meterlas una semana en vinagre, dejarlas como si fueran boquerones en vinagre, y dice Fernando que hay sitios, en los sitios en los que venden el pescado congelado, ahí ya las tienes directamente en mariposa, preparaditas, sí. Listas para cocinar y además nos quitamos el problema del anisakis.
Aquí. Pues mira, ya. Muy bien.
Que no hay que congelarlas antes en casa, sí.
Exactamente, que ya las tienes congeladas y las puedes hacer directamente. Bueno, esta es una receta bautizada como pollo pizza. Muy interesante.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que yo soy cocinilla y mi plato estrella para mis niños, bueno, para mi hija cuando era pequeña, mi sobrino, y eso era el pollo pizza. Y es pechuga de pollo finita, de base, tomate natural, rodajitas encima, jamón de york, otra capa, y queso fundido, todo al horno, y se volvían locos. Adiós, buenas tardes.
¿Ves qué bien? Unas mini pizzas. Yo también recomiendo, por ejemplo, estas mini pizzas también se pueden hacer con rodajas de calabacín o de alcachofa. Les pones encima una rodajita de tomate, de queso, orégano y al horno.
Ah, muy bien. ¿Y el niño se la come?
Sí, bien. Así es, unas mini pizzas de calabacín, alcachofa, come un poquito de verduras. Por aquí también nos dicen, mañana haré calabacines rellenos de carne picada con un sofrito y aceitunas negras, queso parmesano y al horno como si fueran canelones. No está y mal. Son calabacines.
No está mal, sí, señor. Una forma de comer
la
verdura.
Pasta por las verduras, ¿eh?
Sí, es buena idea.
Muy buena idea.
Y fijaos qué rollitos más apañados.
Buenas tardes, gente. Pues mira, una cazuelita con una cuña de queso Roquefort y un botecito de nata de cocinar. En un horno ponemos 15 minutitos espárragos verdes del grosor que te guste a ti más, con sal, pimienta y un poquito de aceite. Después preparamos una lonchita de jamón y le ponemos el queso que más te guste. Y cuando estén los espárragos, hacemos rollitos con jamón, queso y estos espárragos. Otra vez al horno, gratinar 5 minutitos y por encima la salsa de Roquefort que se ha estado haciendo sola a fuego lento en la cazuela. Buenas tardes.
Qué rico,
bueno,
¿eh?
Buena idea también, ¿eh?
Sí.
Buena pinta que tienen las recetas que nos están dejando esta tarde los oyentes. Buscamos recetas, sobre todo originales, que sean muy tuyas, ¿no? Que las hayas o transformado o, bueno, le has dado ese toque tan, tan personal que al final no se parece nada a la receta original, ¿no? Y que hasta le has puesto incluso tu nombre. Bueno, las queremos en notas de voz que puedes dejar, como siempre, en el 607-150602. Y te lo estamos contando durante toda la tarde, ¿no? Fin del estado de alarma este fin de semana, ¿qué se va a poder hacer en las diferentes comunidades autónomas? Te lo estamos explicando, te lo estamos contando y también dentro de unos instantes lo analizamos pues desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque hay tribunales de justicia de determinadas comunidades que están tumbando algunas medidas que querían tomar los gobiernos de esa comunidad, tendrán que acudir al Tribunal Supremo, en fin, un lío. Enseguida lo hablamos.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Rito García, muy buenas. Ya tenemos ahí una avanzadilla porque hay un preolímpico ahora, ¿no?
Precisamente en Tokio, Quique Martínez, que es el entrenador de nuestro mejor saltador.
Quique, muy buenas.
Estamos en una burbuja absolutamente cerrada.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Bilbao deja de ser sede de la Eurocopa y que pasa a ser sede Sevilla. ¿Hay alguna cosa de última hora, Alca, sobre este asunto?
La federación lo que cree es que Bilbao se borró. Para que te confirmaran hace unos días como sede de la Euro, tenías que permitir público.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovéchalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si tienes más de 55 años y muchas ganas de viajar, apúntate al programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos a precios imbatibles. Islas, costa peninsular, circuitos culturales, escapadas, ahora con seguro COVID incluido y sin necesidad de acreditación. Reserva a partir del 10 de mayo en tu agencia de viajes de confianza. Mundo Senior.
¿Están tus encías en alerta roja? Si al cepillarte notas las encías delicadas y con sangrado gingival, tu boca te está dando una señal de alerta. Gingilácer, gracias a su fórmula específica, ha demostrado que reduce el sangrado gingival en solo 48 horas. Porque ante una alerta, hay que actuar. Gingilácer, encías sanas.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A las 12 de la noche decae el estado de alarma, un largo estado de alarma. Y en esta tarde estamos intentando contarte cómo quedan las cosas en cada comunidad autónoma, porque tenemos un auténtico mosaico de situaciones. En cada comunidad autónoma hay una situación diferente, pero vamos, sustancialmente hay tres casos. El caso de aquellas comunidades autónomas que dicen, bueno, decae el estado de la alarma y entonces nosotros no establecemos un nuevo toque de queda. El caso de aquellas comunidades autónomas como el País Vasco que quieren establecer un toque de queda, pero que el Tribunal Superior de Justicia lo ha tumbado porque no hay cobertura ya del estado de alarma. Dicen los jueces en el País Vasco que no tienen competencia una comunidad autónoma para establecer una limitación tan importante de derechos fundamentales. Y el tercer caso, que es el de aquellas comunidades autónomas que sí quieren establecer toque de queda y que sí tienen el respaldo de los jueces del Tribunal Superior de Justicia, como es el caso de Baleares y de Valencia. En Baleares ha habido bastante lío, no hay, ha salido adelante, digamos, el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia, pero con una discusión importante, y en Valencia ha salido adelante, digamos, la luz verde, pero con limitación temporal. Para comprender, valorar esta compleja situación, nos acompaña a María Jesús del Barco, que es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. María Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y nos acompaña también Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional, que es uno de nuestros analistas habituales, sobre todo cuando tenemos líos jurídicos, es quien nos saca del embrollo. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, claro, al quien no conozca bien, digamos, el derecho, le puede todo esto causar una situación de perplejidad. María Jesús del Barco, ¿cómo hemos llegado a esta situación?
Bueno, hemos llegado hasta esta situación porque estamos en la misma situación legislativa que estábamos cuando finalizó el primero de los estados de alarma, que comenzó el 14 de marzo del año pasado y que finalizó en junio, porque sí se han producido modificaciones en el ámbito procesal, atribuyendo el conocimiento de la adopción de estas medidas restrictivas de derechos y libertades por materia sanitaria de los juzgados de lo contencioso administrativo al Tribunal Supremo, perdón, a la Audiencia Nacional y al Tribunal Superior de Justicia, y con la última reforma del miércoles pasado en casación al Tribunal Supremo. Pero lo que es el contenido sustantivo de cuáles son las medidas que pueden adoptarse por las diferentes comunidades autónomas o quién tiene esas competencias, estamos con el mismo marco normativo que teníamos antes. Los jueces están diciendo fundamentalmente con unas leyes orgánicas del año 1986 que para algunos magistrados de sala, como hemos visto entre ayer y hoy, sí, con las resoluciones divergentes que hemos visto, entienden que darían cobertura a estas limitaciones de carácter general. Otros, como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, entienden que no tienen esa cobertura. Y aquí estamos, ¿no? Pues entre aquellas comunidades autónomas en las que efectivamente no se ha solicitado ninguna medida, por tanto, sus ciudadanos saben que a partir de mañana a las 12 de la noche pues sí, disfrutan de los mismos derechos y libertades que antes tenían, y otros donde hay toque de queda y otras donde no hay toque de queda. Ya. Pues estamos en una situación de inseguridad jurídica.
Ya, una situación de inseguridad jurídica, Carlos Vidal, ¿provocada por el gobierno?
¿Provocada?
Por el gobierno.
Sí, bueno, provocada por la inacción del gobierno. Es decir, lo que aquí deberíamos haber hecho es una modificación, como ha dicho María Jesús, una modificación de la normativa sustantiva, no la que se ha modificado, que es la procesal. La procesal no es una normativa, por decirlo así, como dice alguno de los autos que me he leído de estos días, es una normativa adjetiva, es decir, que se refiere a cuestiones procedimentales, pero el contenido no ha cambiado. Y el contenido, como ya hemos hablado en otras ocasiones, es tan amplio, tan genérico en la ley orgánica, sobre todo en la del año 86, que permite a unos magistrados una interpretación y a otros otra, porque incluso en cada comunidad autónoma las circunstancias son diferentes y, por lo tanto, e incluso los gobiernos, cuando plantean las medidas, puede ser que las justifiquen bien o las justifiquen mal. Y como los magistrados lo que tienen que hacer es valorar si son medidas proporcionadas o no en función de la situación que les está planteando el gobierno autonómico correspondiente, en algunos casos lo pueden considerar proporcionado y en otros no. Lo que ocurre es que hay algunas cosas que se dicen en los autos que a mí me han inquietado. Por ejemplo, el auto del TSJ de Baleares llega a decir, la mayoría del tribunal llega a decir que no está el legislador autonómico, el gobierno autonómico no está vinculado por el contenido esencial del derecho fundamental. Yo creo que eso es un disparate, porque eso lo dice la Constitución, o sea que el contenido esencial no se puede afectar por ningún tipo de legislación, que salvo que estemos en un derecho de excepción, ¿no? Y es más, cuando se afecta al contenido esencial, puedes estar hablando ya de una suspensión del derecho. Pero en todo caso, al margen de este tipo de afirmaciones que a veces sorprenden, lo que es cierto es que si hubiera habido una modificación legislativa en la que se hubieran establecido concretamente qué medidas se pueden llegar a tomar, con qué límites y con qué requisitos, los jueces lo que tendrían que hacer es aplicar unos instrumentos que ahora mismo no tienen. O sea, tienen un instrumento tan defectuoso y tan antiguo que es muy complicado aplicarlo a la situación real en cada momento, ¿no?
María Jesús, nos está describiendo el profesor Vidal, sí, digamos, la disparidad de pronunciamientos, sí, judiciales que ya se han producido. Es decir, tenemos un Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que no autoriza, por ejemplo, el toque de queda, y tenemos un Tribunal de Justicia del Baleares que sí autoriza el toque de queda. ¿Puede dar la sensación de que en realidad este mosaico complejo de regulación es culpa de los jueces?
Bueno, al final parece que los jueces acabamos teniendo la culpa de todo. Yo a veces pienso que esta inacción puede tener igual este objetivo, ¿no?
Inacción del gobierno, la inacción del gobierno quiere culpabilizar a los jueces.
Bueno, no lo sé, no quisiera yo decir tanto, pero hombre, uno podría llegar a ser hasta mal pensado y decir, caramba, tú no haces tu trabajo, porque efectivamente en los últimos meses no ha habido voluntad alguna por abordar esta reforma. Cuando además se había anunciado, porque cuando finalizó el anterior estado de alarma, Pedro Sánchez, Carmen Calvo, incluso tuvo su plasmación en los textos legales cuando se estableció el plan de desescalada y se hablaba de la necesidad de reformar la legislación sanitaria, no la legislación adjetiva procesal, sino la de contenido, la sustantiva, y no se ha hecho. Entonces, si se han alcanzado ya mayorías absolutas para modificar pues leyes orgánicas que afectan al Código Penal, sí, que han afectado al Consejo General del Poder Judicial, que han afectado a la eutanasia, pues creo que si no se ha hecho esto es porque no se ha querido. Y ahora nos encontramos con esta inseguridad. No es que... yo no me he leído en profundidad todos los autos porque francamente son largos y porque yo tenía que trabajar hoy y no me ha dado tiempo a todo, pero quiero decirle que efectivamente el ciudadano puede tener esa sensación, que cada juez de un sitio hace lo que le da la gana, y es muy triste porque, bueno, la seguridad jurídica es uno de los principios rectores de un Estado de Derecho, es algo esencial pues para la garantía de los ciudadanos y saber a qué atenerse, ¿no? Y porque efectivamente estamos hablando de medidas que afectan al contenido esencial de los derechos fundamentales, a la libertad de circulación, que tú no puedas salir o que tengas que estar en tu domicilio a las 12 de la noche y a la una no puedas estar a la una de la madrugada, afecta a tu libertad de ambulatoria. Y claro que entiendo este desconcierto porque yo misma lo tengo como ciudadana, ¿no? Yo estoy cruzando los dedos porque en Madrid no pidan estas cosas y por lo menos que solo mirar si tu área sanitaria es un área restringida o no. Ya es bastante, ¿eh?
Yo creo que, de hecho, en Madrid, a mí me parece que el gobierno de Madrid ya ha hecho lo más prudente, porque incluso hay aspectos, no solamente la libertad de ambulatoria, sino la cuestión de limitar el número de personas que pueden estar en la casa de alguien.
Es un derecho de reunión, es un derecho fundamental.
Es un derecho de reunión.
Eso ni siquiera es derecho, o sea, eso es derecho a la intimidad y a la vida privada y familiar. Claro, o sea, que es que yo creo que, ¿cómo te van a condicionar eso? Yo creo que eso es un disparate. O sea, eso no puede.
Sin estado de alarma, Carlos.
Claro, Madrid ha hecho una recomendación en los espacios privados. Otra cosa son los espacios públicos. Ahí tú sí puedes regular, y puedes determinar un porcentaje de aforo. Pero claro, en casa, en la casa de alguien, es tu domicilio, es tu ámbito de privacidad.
Vamos a ver, lo que ha argumentado la vicepresidenta del gobierno es que está empoderando con la modificación que ha hecho esta semana el gobierno vía decreto, digamos, del recurso, me parece que es contencioso administrativo en este caso, al Supremo, que está empoderando al Supremo. Lo ha explicado así.
Este es un real decreto que reconoce el lugar fundamental del Tribunal Supremo, que lo empodera para que las comunidades autónomas, además del Gobierno de España, caminen seguras hacia donde consideren según sus datos.
María Jesús del Barco, ¿están más empoderados ustedes los jueces, los del Supremo, los magistrados del Supremo?
Ahora esto de empoderarnos, ponernos en valor, ser transversales, multilaterales y no sé cuántas
resilientes
cosas más. Y resilientes es una terminología así muy moderna, muy vacía de contenido. Mire, el poder del Tribunal Supremo como la cúspide de toda la organización jurisdiccional de este país está determinado en la Constitución. No necesitamos que venga, me temo, nadie a empoderar al Tribunal Supremo. Los que creemos en la independencia judicial y en el valor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo no necesitábamos la reforma del otro día, que por otro lado se hace por vía de un real decreto ley, que hombre, a mí me gusta cuanto menos poco, porque el real decreto ley está para lo que está, urgente necesidad, y urgente parece que no era. No quiero decir que no haya que dictar una resolución y que sea necesario que se unifique la doctrina por el Tribunal Supremo, que es en definitiva la función que tiene la casación en los términos que se ha planteado en la reforma que vimos el miércoles en el boletín. Pero es que decir que está urgente necesidad cuando sabemos todos los ciudadanos, o confiábamos al menos en que el 9 de mayo finalizara el estado de alarma, hombre, ha tenido este tiempo de hacer esta reforma con la tramitación parlamentaria oportuna y para dar voz a todos los partidos que conforman el arco parlamentario, que es como en un sistema democrático debe intentarse legislar en la mayoría de las ocasiones. Y reservar el Real Decreto Ley para aquellos supuestos en los que hay que ir, porque efectivamente existe esa urgente necesidad. Aquí, por tanto, no existía. Y esto se ha hecho en un trámite que se hace ahora una casación, que, bueno, ayer se hacía público un informe que se emite por el Gabinete Técnico de la Sala Tercera, donde lo que, voy a utilizar esta terminología tan moderna, pone en valor las deficiencias procesales que tiene efectivamente el Real Decreto, la modificación que se hace en la tramitación del recurso de casación, que ya no se hace ante la sala, ante el órgano de instancia, en este caso los Tribunales Superiores de Justicia, sino que se hace directamente en la sala de lo contencioso, donde se establece una serie de normas procedimentales, pero se omiten otras sobre cómo va a ser pues la notificación al abogado del Estado, que no es parte al principio del procedimiento ante la sala de lo contencioso, pero sin embargo en el TCJ, pero sin embargo ya lo es luego en el Supremo en la sala tercera. Entonces, a veces las cosas cuando se hacen deprisa, pues no salen bien.
Chapuza jurídica.
Sí, lo que pasa es que contaremos, como siempre, y en eso pueden estar tranquilos los ciudadanos, pues con el buen hacer y la responsabilidad de los jueces de la sala tercera y los magistrados del Tribunal Supremo, que bueno, pues que no obstante estas deficiencias, pues saben cuál es la urgente necesidad real, que es pues el problema sanitario que tenemos y la respuesta que hay que dar.
Profesor Vidal, María Jesús del Barco, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias.
Pilar, hemos tenido a dos invitados, hombre, que derecho saben, dos han hecho un análisis muy técnico, muy interesante, es que no tiene desperdicio lo que han dicho. Yo lo voy a simplificar en una palabra: han enmarronado a los jueces, le han pasado el muerto. Y el gobierno los quiere culpabilizar de una situación muy confusa.
O sea, cambias el empoderar por enmarronar.
Enmarronar. Empoderar es lo mismo. Exacto. En este caso que empoderar. No me empoderes tanto que ya me has mareado. Digo por traducir, que se les ha entendido muy bien, pero bueno, se puede traducir lo que acaban de decir de esta manera.
Queda muy claro, desde luego, sí, porque hay que ver la de cosas que tenemos que tener en la cabeza a partir de este próximo fin de semana, para tener claro pues qué podemos hacer, qué no podemos hacer después del estado de alarma. Lo cierto es que es un nuevo escenario, eso está claro, que nos va a permitir movernos entre los distintos territorios si queremos, porque desde luego lo que no va a haber, eso seguro, en ningún sitio ya, en ninguna comunidad, es cierre perimetral. Luego ya, dependiendo de cada comunidad, vemos que puede haber todavía algunos toques de queda, pocos, pero algunas comunidades todavía están pidiendo a su Tribunal Superior de Justicia que se lo avale, todavía están pendientes de esa certificación. Por cierto, tienes toda la información detallada de cómo queda cada comunidad autónoma, qué se puede y qué no se puede hacer en la web, en cope.es. Pero como digo, es un nuevo escenario, te puedes mover, a lo mejor te has planteado con mucha precaución desde luego, pero a lo mejor visitar a la familia. Hay que decir que el virus sigue ahí, que ya nos lo decía antes el experto, ¿verdad? Daniel López Acuña, y que, por supuesto, bueno, más que nunca tenemos que tener cuidado, responsabilidad individual ante todo, pero hay personas a las que incluso le va a costar, ¿no? Hay gente que ahora mismo nos escucha, quizá tú entre ellos, que lo que tienes es incluso un poquito de miedo, ¿no?, ante esta nueva situación de mayor movilidad, de mayor contacto social. Es verdad que ya un 12% de la población tiene la pauta completa de la vacuna, que el ritmo es bueno, pero todavía el nivel de vacunados es un poquito bajo, ¿no?, para afrontar una situación como esta, aunque es verdad que si se sigue así es posible que en octubre alcancemos el 70% famoso de gente vacunada. Bueno, ¿has pensado cómo vas a gestionar todo esto a partir de este fin de semana? No sé, ¿cómo va tu miedo al contagio, por ejemplo? ¿Cómo te encuentras emocionalmente a unas horas del fin del estado de alarma? No todo el mundo lo vive igual. Por eso vamos a saludar a Dafne Cataluña, es psicóloga y fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Dafne, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo que es verdad es que estamos a las puertas de una nueva situación. El estado de alarma no se prorroga y hay algunas medidas que ya decaen y vemos que ya no van a estar en marcha. Por ejemplo, los cierres perimetrales. Habrá más movimiento y seguramente más contacto social. Hay personas que lo están deseando. Y hay otras que no tanto, ¿eh? Hay gente que tiene un poquito de miedo incluso. Dafne, ¿esto lo estás notando?
Sí, esto lo estoy observando y como es verdad que hay personas que lo están esperando con muchísimas ganas, ¿no? y otras que a lo mejor ya tenían una base de miedo que han mantenido a lo largo de la pandemia, que ahora se vuelve a acrecentar ante una novedad. Y es que no saben, ¿no?, cómo va a ser ese afrontamiento nuevo de situaciones donde se vuelvan a exponer más socialmente. Y aquí a veces me preguntan, joder, ¿realmente estamos preparados, ¿no?, psicológicamente para esto que va a venir? Bueno, pues todo cambio requiere de cierto proceso de adaptación. Y en esto quiero decir que si ya alguien tiene cierta sensación de miedo, va a ser mucho mejor para él o para ella que haga un acercamiento progresivo a situaciones que le generan ese disgusto o esa incomodidad, que no lo haga de sopetón, porque sin querer, si lo hace así, a lo mejor se ve en una situación en la que ese miedo sea muy intenso y ahí pueda generar un bloqueo, ¿no?, o una situación más desagradable. Así que yo muchas veces recomiendo el que se pueda listar 5 o 10 situaciones, ¿no?, que me van a poner más a prueba y vaya de la que es menos ansiogenizante, que se llama en psicología, a la que es pues más preocupante, ¿no? Y desde ahí ir yendo poco a poco.
Poco a poco siempre. Es que hay personas que han vivido durante todo este tiempo prácticamente encerradas en casa. Es decir, después de que pasara el confinamiento domiciliario, después incluso del pasado verano, que vivimos todos una situación como de mucha más normalidad, hay mucha gente que decidió por precaución pues prácticamente vivir un poquito con muchísimas precauciones y encerrados en casa, casi como ermitaños, sobre todo gentes de determinada edad. Es verdad que ahora ya casi todos ellos empiezan a estar vacunados. Pero esa sensación de volver a salir con más libertad, todavía hay gente que le cuesta. No sé si es que han desarrollado algún tipo de trastorno o no tenemos que pensar en eso.
Bueno, es verdad que hay personas que por precaución tomaron la decisión de no salir absolutamente para nada de casa, incluso hacer la compra online, ¿no?, y relacionarse solo por videoconferencia. De hecho, el otro día hablaba con una persona que era, pues, la semana pasada el primer día que decidía salir a comprar después de todo este tiempo, y sin que tuviese ninguna enfermedad que le supusiese un riesgo adicional, ¿no? Pero bueno, fue una decisión personal. Hay muchas, muchas personas que han decidido eso. Lo que ocurre es que la mente se acostumbra a todo, a lo bueno y a lo malo. Y también el estar en casa supone una situación muy controlada. Entonces, las personas que han elegido esa opción ahora pues tienen una sensación de cierta incertidumbre y descontrol, porque no pueden manejar todo lo que sucede fuera, ¿no? Que alguien se le acerque más, que se le acerque menos, que de repente vayan a un lugar que es abierto pero esté abarrotado de gente, ¿no? Pues esas situaciones suceden, son inesperadas pero suceden, y a veces cuando suponen un cambio muy drástico, ¿no?, de lo que hemos estado acostumbrados en el día a día, pues nos pueden invadir un poquito emocionalmente.
Uh-huh. Por lo que tú estás observando en la consulta, ¿cuáles pueden ser las situaciones emocionales que pueden surgir de forma más habitual a partir de este domingo?
Claro, pues sin irnos a los casos muy graves, Pilar, lo que yo más me estoy encontrando son como situaciones de conflicto pequeño, en el sentido de que, por ejemplo, cuando ahora estamos quedando para trabajar o con personas que no son amistades muy cercanas del tú a tú, de repente si considero que esa persona no está respetando esa distancia de seguridad o las normas de seguridad que yo considero que son correctas, puede que lo diga de forma un poco agresiva, ¿vale? Que lo diga de forma con una honestidad muy directa, tanto que pueda hacer que el otro se sienta criticado, ¿no? O le pueda también sentar mal, como es lógico. Entonces, aquí algo que estamos trabajando ahora mucho es el que, por supuesto, ahora hace falta ser pues muy comprensivos con los límites que cada uno quiera establecer, que son también personales, pero que también debemos de comunicarlos con honestidad y amabilidad al mismo tiempo. Que no olvidemos esa parte, porque el cerebro, cuando tiene miedo, busca evitar aquello que supone que es un riesgo lo más rápido posible. Entonces se le olvida un poco la educación, ¿no?, y la empatía de ver cómo ese mensaje lo puede recibir la persona de enfrente. Ya me he encontrado bastantes situaciones así. Entonces, un poco el reflexionar de cómo se va a tomar la persona eso que yo quiero transmitir y cómo se lo puedo decir para que se lo tome bien, va a ayudar a evitar ese tipo de conflictos.
Sí, a veces son actos casi instintivos. Bueno, otra cosa es que te enfrentes a personas que no respetan las normas, y yo entiendo que en esos casos pues es normal, además me parece lógico llamar la atención. No sé si de forma brusca o no, nunca hay que perder la educación, pero vamos, me parece lo normal. Pero es cierto que a veces, bueno, nos pasa cosas. Yo, mira, te voy a contar lo que me pasa a mí, que es a lo mejor una cosa muy tonta, ¿no? Pero yo que ya estoy empezando a bajar algunos días, hace el programa en el estudio y otros días lo hago desde casa, pero llevábamos teletrabajando muchísimo tiempo, pues cumpliendo tus normas de distancia, de mascarilla todo el tiempo, y aún así, de repente, cuando alguien al que no ves hace mucho tiempo, se te acerca para saludarte, por supuesto con su mascarilla también y demás, ¿no? Instintivamente doy un paso atrás, ¿sabes? Y luego me doy cuenta, porque claro, se te queda con cara de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí, no? O sea, son como comportamientos que hemos adquirido durante estos meses y que no sé si somos, a ver, no sé si es bueno o malo, pero no sé si somos capaces de manejar de momento.
Claro, es algo que es nuevo. O sea, hasta ahora cuando tú te saludabas con alguien en España se hacía con un abrazo, con dos besos o por lo menos dándote la mano, ¿no? Uh-huh. Esta forma ahora ha cambiado. Y probablemente ahora, al comenzar a relacionarnos con compañeros de trabajo y con amigos que hacía mucho tiempo que no veíamos, va a haber un primer momento de incomodidad. Eso está pasando con mucha frecuencia. Ahí va a ser una situación inicial, porque luego cuando ya vayamos teniendo más contacto con esas personas, volveremos a sentirnos más cómodos, ¿no? Más cómodas, y entonces ahí lo vamos a normalizar. Pero también aquí podemos hacer un poco de uso del humor, ¿no? Yo a veces... animo a que, bueno, pues si de repente nos hemos dado cuenta de que hemos tenido, como decimos, la cobra, ¿no? De que nos hemos echado un poquito para atrás con el compañero.
Hemos hecho la cobra directamente con todo el cuerpo, además. Así de claro.
Y notamos que el otro como que se ha dado cuenta, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué momento más incómodo, ¿no? Pues ahí poder utilizar alguna broma, ¿no? Que haga referencia a lo que acaba de suceder para encontrar ese lado divertido, porque el humor lo que hace es rebajar la tensión. Entonces nos ayudará a que eso pase más rápidamente.
La tensión se traslada a veces a las familias. Esto ha pasado durante todo este tiempo, pero ahora puede pasar más. Un amigo me comentaba esta mañana que, claro, con el hecho de que decae el toque de queda en muchas comunidades, él tiene hijos adolescentes y jóvenes y ya ha visto el panorama, ¿no?, de que quieren salir hasta tarde. Y entonces, claro, no sabe cómo decirles que ni su madre ni él, por ejemplo, están vacunados, ¿no? Y dice, oye, vamos a ver, por favor, claro, ¿cómo inculcas, ¿no?, este respeto, este cuidado que hay que seguir teniendo también ahora? Que esto no significa que se acaba el estado de alarma y fiesta, que el virus sigue ahí. ¿Cómo se lo inculcamos a los jóvenes?
Claro, lo que tenemos que hacer es ajustar expectativas, ¿vale? Porque la mente a veces comete un sesgo y es que no tiene en cuenta que cuando volvemos a una situación que ya hemos vivido, si ha pasado un tiempo... pues ha cambiado, sí o sí. Esto sucede, por ejemplo, cuando nos divorciamos, ¿no? Cuando nos separamos durante un tiempo y después retomamos de nuevo la relación, creemos que va a ser igual. Y nunca lo es, ¿no? Pues aquí la vuelta a tener libertad, ¿no?, en salir, no va a ser igual que antes. Y, por supuesto, que hay que anticiparlo, hay que hablarlo y entender el porqué de las decisiones y que las decisiones, claro, no se toman de forma arbitraria, sino teniendo en cuenta información que es muy importante para,
sí,
la
porque
familia.
Porque nada va a ser lo mismo, desde luego hay que tener cuidado, el virus sigue ahí todavía, la población vacunada no es tanta como nos gustaría. Dafne Cataluña, psicóloga y fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva, gracias, buenas tardes.
A ti, Pilar, un placer.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sus voces valen oro. Los mentores apostarán por ello. Un concurso diferente.
Isabel Pantoja,
Risto Mejide,
Dana Paola.
¿Alguien da más?
Top Star. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué alegría verle por aquí. Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos, tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Ángeles?
Hola, buenos días. Felicidades, Herrera, por el programa, ¿eh?
Gracias, señor.
A usted y al equipo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la suerte del mundo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.